Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí un día más en Costa Viva. Aquí arranca el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, que te va a acompañar hasta las 2 de la tarde, como cada día, de lunes a viernes. En esta jornada de temperaturas elevadas, aunque bastante nuboso por ahora, nos hemos despertado con mucho claro y ahora lo que tenemos es mucha nube. Pero bueno, el tiempo va variando y no se descarta que hoy también caiga alguna precipitación. Tendremos el paraguas o el chubasquero al lado, aunque abrigarse no hace falta mucho, porque la temperatura está más que bien. Enseguida hacemos un repaso por esa actualidad de la jornada, también por la situación del tráfico, la situación coronavírica. Y bueno, la buena noticia de hoy, al menos, es que Xove y Viveiro pasarán a la, bueno, a lo más parecido a la normalidad, porque la normalidad todavía no la hemos alcanzado, pero a partir del próximo sábado van a bajar de nivel. En estos momentos están en un nivel medio y vendrán al que está el resto de la Mariña, el nivel bajo o medio bajo, como se llama. El caso es que han bajado mucho los casos activos, también la incidencia. En estos momentos Viveiro está por debajo de 9 y el resto de los municipios mariñanos también por debajo de 9. Mientras tanto, la vacunación va avanzando, no hay ninguna persona ingresada en el Hospital La Mariña que tenga COVID y todo parece fluir. Todo parece funcionar hacia la salida del túnel. Así se han pronunciado precisamente los facultativos en la rueda de prensa del comité clínico que está teniendo lugar en este mismo instante en Santiago de Compostela, en la que están hablando de que quieren pegar un buen impulso a la vacunación y que van a seguir insistiendo a la gente que dice que no. Ha dicho Comesaña que quieren que se llegue al 100% de los vacunados. Bueno, claro, es lo que les gustaría, 100% probablemente no se consiga nunca, pero sí que quieren tender a eso y van a seguir insistiendo, ¿eh? Aquellas personas que la hayan rechazado por algún motivo u otro, pues les seguirán invitando a vacunarse, llamándoles, y también abrirán enseguida esa vacunación para los más jóvenes, bueno, para la vacunación voluntaria. Quieren que los jóvenes también se vacunen voluntariamente porque ahora mismo están percatándose de que el mayor número de personas que hay en UCI por culpa de coronavirus cada vez es más joven. También es cierto que los mayores ya están vacunados y entonces los que corren más riesgo son la población más joven. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que centran la actualidad en este día de hoy. Primero te presentamos, como siempre, los titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Además de lo sanitario, tenemos que hablar de un suceso de esos que son bastante desagradables. Y es que se está investigando en Ribadeo a una persona, a un hombre, por presuntamente haber matado a un animal por envenenamiento. Claro, es que resulta que un perro estaba paseando con su dueña o su dueña con los perros y un perrito comió algo que estaba envenenado, una serie de cebos envenenados que habrían sido preparados por este hombre porque él mismo reconoció que los había elaborado. Les cuento, un día una mujer pues nota que su perro parece enfermo, lo lleva al veterinario y le dicen que presenta síntomas de envenenamiento. Se inicia ahí una investigación de la Guardia Civil. Hay que decir que el perro murió, lamentablemente, después de varias búsquedas infructuosas por la zona en la que ella pasea a sus perros, a sus cánidos. En Ribadeo, la zona por la que los paseaba es el Arregueira, después de varios días, localizaron los cebos. Y bueno, pues presuntamente envenenados. Ya de entrada, al lado de esos cebos, que era una mezcla de maíz con una sustancia pegajosa como si fuera tocino de cerdo y además impregnados en veneno, al lado de esos cebos ya había pájaros muertos. Localizaron algún que otro cuervo muerto. Y claro, pues probablemente el perro de esta mujer habría ingerido eso y le provocó la muerte. Se iniciaron las investigaciones, dieron con una persona, vecino de Ribadeo, y se le está investigando él mismo. Reconoció que había creado él ese tipo de cebos. Y por lo tanto, ahora mismo ha pasado a disposición judicial por un delito contra la flora y la fauna. En Ribadeo ya lo sabemos, la verdad es que lo dejó caer de una manera bastante clara el alcalde de Ribadeo en la entrevista que tuvimos aquí ayer con él. No hay indiano, no se va a llevar a cabo la celebración del indiano y se hace por una cuestión de responsabilidad. A todo el mundo le gustaría pasárselo muy bien y hacer algo tan bonito como se suele hacer por el Ribadeo indiano, porque es tremendo, pero claro, el problema es que es tremendo. Viene mucha gente y hay mucho control todavía de aforos, no se pueden utilizar las barras, como dijo el propio alcalde, y los hosteleros tienen también miedo. Se les ha preguntado a ellos antes de tomar la decisión. Han mantenido varias reuniones entre ayuntamiento, ACISA y hablando con el sector servicios, y por ahora, la verdad es que, bueno, pues ellos iban notando un poquito de alegría, un poquito de reservas, que iba a venir bien el verano sin necesidad de tal ingente cantidad de personas a las cuales igual no podrían atender, y lo peor todavía es que podría después surgir un brote, y si surge un brote en medio del verano y vamos a 15 días o 3 semanas de cierres y demás, entonces sí que se les fastidia la campaña de verano. Así que este año no hay India, ¿no? Fernando Suárez es el alcalde.
Pues que el sector de hostelería está muy preocupado porque pues puede haber unha masa de, afortunadamente, de moita xente que nos queira vir, pero que o sector non esteña preparado por mor dos aforos. É dicir, un bar ou un restaurante está encantado de ter xente todo o día, pero pode atender a xente que pode atender. As terrazas poden estar o porcentaxe de ocupación que poden estar, as barras non están permitidas actualmente, a día de hoxe, e nos próximos días, e os aforos dentro dos locales son os que son.
Y no podrían atender a la gente. Normalmente en el indiano, probablemente ya lo hayas visto, esto se pone de bote en bote. Hay muchísimas personas y no habría capacidad en la hostelería para atenderlo, ni en terraza, ni dentro, ni en ningún lado. Con lo cual, consideran que lo más prudente es no organizar el festival indiano, pero prometen que el año que viene va a ser el mejor. Siempre y cuando todo lo de la situación sanitaria vaya bien, que parece que va bien, pero bueno, pues vamos cruzando los dedos por si acaso. Además, en esta jornada de hoy te hablaremos de otros temas también destacados, como la situación de la fosa séptica de Illa Pancha. ¿Qué ocurre con esa fosa séptica? Según destacan desde el grupo Por Nuestro Faro, es ilegal todavía a día de hoy. Se construyó en abril de 2017, pero aún no tiene la licencia, según las solicitudes de información que han realizado ellos. Entonces, piensan que el ayuntamiento tendría que haber hecho algo y que tiene el problema a sus puertas y, sin embargo, no ha movido todavía ni siquiera una coma a la hora de solicitar papeles o reclamaciones. Entonces, para Evaristo Lombardero, que es portavoz del grupo Por Nuestro Faro, no está garantizada ese agua que depura o que vierten a la ría de Ribadeo.
En realidad es una pequeña fosa séptica, es poca cosa, pero es una fosa séptica con un vertido a ría, ¿no? Con un vertido a ría de Natura 2000. Pues constatamos una vez más que está sin aprobar, que está sin legalizar.
Y además recuerdan que la ría de Ribadeo también está dentro de eso que se llama Red Natura y que por lo tanto podría haber un delito medioambiental ahí. Están investigándolo, se han puesto en contacto con la valedora do Pobo y siguen detrás de este asunto. Por cierto, ya que estamos hablando de agua, hablamos de ríos en este caso en el municipio de Cervo. Ya te contábamos en las últimas horas que se habían soltado alevines de trucha y de salmón en el río Xunco. El alcalde Alfonso Villares señala que es una alegría ver, bueno, pues un poquito de vida en ese río que últimamente habían tenido también algún que otro vertido.
Para nosotros pues es una alegría muy grande ver cómo tenemos todo nuestro río otra vez cheo de vida, cheo de bueno, pues en este caso de troitas, y bueno, creo que es una satisfacción muy grande y bueno, que estar ahora un poco más incluso tranquilos al ver que realmente las causas que motivaron las muertes que tuvimos meses atrás pues ya están solucionadas.
Una buena noticia, luego escucharemos también otras declaraciones de Alfonso Villares sobre esa suelta de alevines, un poco de vida para ese río. Hablaremos de Alcoa porque mañana está prevista una nueva reunión de la mesa de seguimiento del proceso para la venta de la fábrica de San Ciprián y demás. Está previsto que participen representantes de la multinacional, del Alcoa, del Gobierno Central, de la SEPI, la Xunta de Galicia, Comité de Empresa y también sindicatos. Según señalaba José Antonio Zan, el presidente del comité, esperan que haya avanzado el proceso y que Alcoa informe sobre las preguntas que le han planteado y las respuestas que le han dado a cada uno de los compradores interesados en la adquisición de esa fábrica de aluminio primario que tenemos en España, que es la única y que ya todos sabemos y defendemos que está aquí en la Mariña Lucense. Esto será mañana, la reunión, pero además ya van teniendo otras citas, como por ejemplo, ya sabes que están llevando una moción para solicitar la intervención de la SEPI antes de que se produzca la venta, la están llevando a todos los plenos de los ayuntamientos de la comarca. Por ahora van consiguiendo unanimidad en todos ellos y en principio parece que seguirán consiguiéndola porque todo el mundo está a favor de lo mismo. Así que la próxima que van a llevar va a ser el día 8 de julio para el pleno de Ribadeo, según ha explicado también el responsable del comité de empresa. Y entre tanto, pues estamos pendientes de esa posible venta, de las visitas, de los posibles compradores, del interés, de los planes de futuro que tienen y de la mesa multilateral de mañana. Escuchamos a Zan.
Esperamos que haya avanzado el proceso, a ver qué preguntas y qué respuestas ha dado Alcoa a cada uno de los compradores. Esperamos que Alcoa demuestre que tiene proactividad en esta venta y que el Ministerio quiere hacer la operación.
Ahí esperamos todos, por supuesto, para que esto salga bien. Entre tanto, vemos que la justicia sigue del lado de los trabajadores porque avala y defiende a los trabajadores de Alcoa y en este caso en las antiguas Alcoa de Coruña y de Avilés. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha condenado a la empresa, a Alcoa, a cumplir las condiciones que se fijaron en el momento de la extinción de los contratos. Había que cumplir una serie de requisitos y además recolocar a los trabajadores de forma como se había contemplado cuando ellos llevaron a cabo ese despido colectivo. Estamos hablando del año 2019. Han cambiado bastante las cosas. Pasaron a distintas manos, primero Parter, luego el Grupo Riesgo, luego se vio que ninguno de estos tenía un plan de futuro o viabilidad para la fábrica, los trabajadores siguen ahí en el aire y ahora la justicia se pone del lado de ellos diciendo que Alcoa lo que tiene que hacer es recolocarlos. Es un asunto también complejo, estamos hablando de las plantas de Avilés y de Coruña, pero es un paso en favor de los obreros. Nos pararemos en Foz en este día de hoy también para hablar de lo que será la nueva depuradora, la de la Granda de Forxán. Desde el Partido Popular se han mostrado muy satisfechos por la aprobación por parte de la Xunta de la Declaración de Impacto Ambiental para instalar esa nueva depuradora. Y además indican que ahora la pelota está en el gobierno local, es decir, en el Ayuntamiento de Foz, porque tienen que realizar una serie de gestiones para que esto se pueda convertir en una realidad. Escuchamos a Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Pues ahora la pelota está notellada do Concello de Foz, que debe aprobar en pleno ese anteproxecto. Esperemos que o equipo de goberno que no seu día votou en contra PSOE e BNG, agora pois non voten atrás este proxecto tan esperado e tan necesario para o noso Concello, dende logo que contan co apoio do Partido Popular, e tamén o equipo de goberno pois debe aprobar canto antes os orzamentos e nel aprobar unha partida para comprar os terreos na Granda de Forxán.
Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en este informativo de hoy, además de muchos otros. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde en estas sintonías. Recuerda Cope Más de la Costa en el 88.8 de la FM. Ahí tenemos la información más grande, el momento más largo de Costa Viva y también en el 99.7 en la zona de Viveiro. Hacemos un alto en el camino a la 1, luego retomamos a la 1:20 como siempre. Y ahora te recuerdo una cosita, que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 558600.
Vamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que hoy llueve, se está esperando la llegada de la lluvia, en principio por ahora en Ribadeo no ha caído, pero para las próximas horas, tarde y noche, se esperan precipitaciones. El día está nublado, pero con temperaturas elevadas, 22 grados en estos momentos, y la lluvia llegará por la tarde y se quedará un buen rato. Mañana también, durante todo el día, es lo que señala el pronóstico meteorológico, con vientos del norte, del nordeste, y mañana sí que baja un poco la temperatura. 16 grados de mínima, 17 de máxima, es decir, no va a variar mucho, pero estarán ahí entre los 16 y 17 grados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y echamos un ojo a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hoy no hay niebla en la autovía del Cantábrico, pero hay viento, así que la circulación también un pelín condicionada y que ir un poco más despacio, pero la visibilidad está bien y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Enseguida vamos a saber en qué día vivimos, pero si te estás preguntando la pregunta que todo el mundo se está haciendo últimamente y que está en el aire, está sobre la mesa, se habla de ello y parece que va a ser casi casi inminente el tema de la mascarilla, ¿qué es lo que han dicho en el comité clínico de hoy sobre cuándo nos vamos a poder quitar la máscara de la cara? Escuchamos.
El problema no es solamente quitar a mascarilla no exterior, esto es un concepto muy seral. Queremos analizar en qué situaciones do exterior, ben sexa pois nun sitio totalmente alonxado da población, nun sitio onde podemos ter risco de toparnos con unha persona, en sitios onde sea un paseo con onde hai vía pública, por exemplo, e podemos toparnos con máis xente, ou incluso en sitios onde haya concentración de personas, non? O concepto de exterior é moi amplio e queremos ter un informe detallado para despois validar no comité clínico de situacións específicas para que a proposta que finalmente fagamos teña esa riqueza.
Pues están ahí, están estudiando dónde, cómo, en qué momento podremos andar sin mascarilla por la calle, pero ¿quién nos iba a decir que íbamos a hablar ya de quitarnos la dichosa mascarilla de la cara en algún momento? Está cercano el momento con sus especificaciones, pero está cercano. Además, también el presidente del gobierno pues lo ha dejado caer, que pasaría muy pronto lo de la mascarilla. Vamos a saber en qué día vivimos, porque Baruc Domínguez siempre nos trae una historia interesante respecto al santoral.
Recordamos hoy a San Juan Francisco de Regis, santo de paz ante las guerras religiosas. Nació a finales del siglo XVI, en medio de un ambiente donde todavía permanecían las discordias entre los católicos y los hugonotes, que era el nombre que recibieron los luteranos en Francia. En medio de este ambiente, Juan ingresó en la Compañía de Jesús, donde estudió teología y posteriormente se ordenó sacerdote. Pronto fue destinado a Montpellier, donde destacó por sus grandes dotes de predicador, lo que le hizo admirable para unos, mientras no faltaron las envidias a su elocuencia. Finalmente murió en el año 1640. Finalizamos precisamente con música francesa y religiosa de esta época, del siglo XVII. ¡Feliz 16 de junio!
Doce minutos para la una del mediodía, se está acabando el cole, probablemente ya te hayas dado cuenta, está terminándose la época escolar, que bien lo han hecho los estudiantes en medio de la pandemia, ellos enmascarados sin ningún problema, les han puesto distancias, les han obligado a hacer lo que sea, les han puesto las clases telemáticas, se han adaptado a todo y ahora termina el cole. Y bueno, pues ¿qué hace uno en casa con los niños cuando tiene que trabajar? ¿Qué, cómo está el tema de la conciliación? Es verdad que se merecen unas vacaciones, pero hay una manera de conciliar y además que se lo pasen bien, de forma divertida, entretenida, aprendan un poquito. Vamos a contártelo.
Durante todo el mes de junio disfruta de la primera ruta del comercio, la hostelería y los servicios de Vegadeo. Con tus compras a lo largo de todo el mes participa en el sorteo de dos premios, 500 euros y 200 euros en vales de compra. Solicita tu pasaporte en los distintos establecimientos asociados, sella y gana. Porque apostar por el comercio, los servicios y la hostelería de Vegadeo siempre tiene premio. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982 57 16 53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
La manera de tenerlos bastante entretenidos y además repasar un poquito, aprender, pero de otra forma, de una forma mucho más lúdica, la tenemos en Burela aquí al lado, con Academia Mariña y su Escuela de Minitalentos. Hablamos con la responsable Raquel Hermida. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenas, Juana. Buenos días. ¿Qué tal?
Un año más tenemos Escuela de Minitalentos y esto está a punto de arrancar, que ya dentro de una semanita casi, bueno, para el 28, ¿no?
Tenemos unas ganas de arrancar porque nos hace muchísima falta, tanto a las familias como a los niños. El tener una opción diferente, una opción de aprendizaje, como decías, de potenciar sus conocimientos, de que creen y se estimulen.
Entonces, muy importante. Cuando hablamos de escuela de mini talentos y de meter a los niños en verano, a lo mejor la gente, bueno, los padres igual no tanto porque necesitamos conciliar, ¿no? Pero a lo mejor los niños piensan que les vas a meter a más cole o algo. Vamos a explicarles esto.
Pues mira, lo que hacemos la primera, bueno, trabajamos por proyectos, cada semana tenemos un proyecto, pues para exponerlo a final de semana. Y lo que hacemos es reforzar un poquito lo que han aprendido en el cole en las primeras horas y luego sí que ya trabajamos con programas de inteligencia emocional. Que te sepa decir un niño o una niña, mamá, tengo miedo, estoy nervioso, estoy feliz. Todo eso que sean capaces de transmitir a los padres es una ventaja, sobre todo para ellos, el poder identificar las emociones, el poder gestionarlas. Eso es muy, muy valioso, sobre todo para a la hora del crecimiento personal de cada persona, cada niño o niña y el resto de los mortales. Sí. Y luego sí que trabajamos, bueno, este año vamos a introducir el lenguaje de signos, por ejemplo, durante una semana. Y luego también trabajamos mucho las inteligencias comunicativas, la expresión corporal, la matemática, todo con juegos. Entonces, lo que estimulamos es el talento de cada niño. Están motivados porque todos los viernes tienen la presentación, que puede ser un musical, puede ser una obra de teatro, puede ser un recital de poesía, cualquier cosa. Entonces, sí que potenciamos tanto la creatividad como la motivación.
Una forma distinta de aprender. Se habla mucho de este tema, es un tema que está sobre la mesa ahora mismo, si los coles, las escuelas, las materias están anticuadas o no, si nos estamos adaptando de verdad a la actualidad a la hora de enseñarles, que a lo mejor a los niños a día de hoy esto de ahora te estudia los ríos, las montañas y las capitales de Europa, porque sí, no lo entienden. Y claro, yo soy de las que piensa que hay que saberlos. Lo que no sé es cómo transmitirlo de un modo divertido. Pero ese debate está encima de la mesa, ¿no? Y entonces es muy difícil conseguir atraparles porque están en un momento en el que lo quieren todo de una forma tan rápida, inmediata y tan atractiva que, no sé, debe ser complicado.
Sí, es complicado sobre todo por el tema que estamos rodeados de avances tecnológicos. Entonces los niños, la forma de entretenerse es con un móvil, con una tablet, y realmente no estamos estimulando su aprendizaje, no estamos, bueno, sí que en ese sentido sí, ¿no? Pero los juegos tradicionales, lo de antes, el poder inventar cómo jugar, ahora que dice, jo, me aburro, déjame el móvil. Esas cosas que antes no conseguíamos porque jugábamos en los patios, jugábamos en las calles. Ahora, claro, todo eso se ha perdido. Y recuperarlo sí que es importante. El saber gestionar a los niños, oye, mira, pues juegas una horita con el móvil y luego ya pues jugamos a los puzzles. Es decir, también involucrar un poquito a los padres para que también sean capaces de jugar con ellos, que no se sientan solos, que ese juego en equipo sea potenciado por las familias. Y como bien decías antes, el tema de las inteligencias múltiples sí que está un poquito, bueno, hoy en día no, porque está avanzando con las pedagogías activas, pero sí que se ha dejado de lado durante todos estos años y sí que es muy importante pues introducirlo tanto en los coles como en los centros como el nuestro. Los niños están, siempre reforzamos asignaturas que se les da mal, reforzamos, pues mira, va mal en matemáticas, pues hay que apuntar las clases de matemáticas. No, pero ¿en qué va bien? Pues va bien en recitar, pues hay que apuntar, hay que potenciarlo. ¿Va bien en tocar el piano? Pues hay que potenciarlo. Es decir, potenciar lo que realmente son sus talentos. Y más o menos, la Escuela de Mi Talentos se basa en ese tipo de proyectos, en fomentar el talento de cada niño. Cada niño es diferente, cada niño tiene una psicología evolutiva totalmente diferente y aquí se trabaja de forma individual y de forma conjunta con cada uno de ellos.
Claro, y luego el asunto de la inteligencia emocional, hay varias corrientes también ahí. Por una parte, ahora que todos queremos tratarlo todo con mucha psicología, hemos oído mucho lo de la inteligencia emocional desde los colegios, que debería darse para que los niños identifiquen sus emociones y sepan gestionarlas, porque si no sabes si tienes miedo, timidez, frustración o ira, pues claro, ¿y esto cómo lo arreglo, no? Pero luego también, claro, hay otros que dicen, ¿pero cómo les vas a enseñar inteligencia emocional, no? A ver, ahí donde encontramos el equilibrio.
Claro, vamos a ver, desde pequeñitos nos ha enseñado no llores, no te enfades, no grites, nos ha enseñado como a esconder nuestras propias emociones. Y para que una persona evolucione de una forma correcta, que luego el día de mañana no tenga sufrimientos ni malestares, lo más importante es decir, pues tengo ganas de llorar, pues lloro. Entonces, prohibición, llámale entre comillas, prohibición, esa limitación que nos ponían y les ponemos a los niños desde pequeños, hay que empezar a liberarla. Y que si un niño quiere llorar, que llore. Si un niño quiere gritar, que grite. Son estimulaciones y es muy importante que digan, pues mira, he tenido este problema y he reaccionado así. ¿Cómo puedo controlarme? Uh-huh. Entonces, creo que es muy importante trabajar las emociones desde muy pequeñitos y que afloren, dejarlas que afloren para que ellos vean cómo controlarlas, claro.
Claro, yo creo que ahí tenemos que trabajarlas los mayores.
Sí,
porque no, también ahí...
También hay que trabajar con los mayores.
Claro, claro, cuando se te pone un niño a gritar como un histérico, que lo hacen, ¿eh? Lo mismo se pone
claro,
el mayor
claro.
A gritar más.
Te contagias de su emoción, entonces sí que también tú gritas. Entonces sí que es importante trabajar con ellos y trabajar con nosotras, con los padres y las madres, es decir, muy, muy importante.
Ay, Dios mío, esto está cada vez más complicado, ¿eh? Pero bueno, menos mal sí. Que hay gente que tenéis el norte más o menos claro y nos podéis ir orientando. Bueno, vamos a lo que es ya la organización, a qué hora, cómo me apunto, qué horarios tienen, cómo lo hacemos.
Sí, mira, para apuntarse podéis llamar a nuestro teléfono al fijo al 982-58-5098 o mandar un email para pedir información a raquel@marina.org si queréis, y luego el horario de apertura vamos a abrir para poder conciliar de 8 a 3, pudiendo introducir al niño pues imagínate pues a las 8 y cuarto, 8 y media, a partir de las 9 sí que es cuando empezamos con el refuerzo de actividades del colegio y luego ya hasta la 1 pueden salir 2, 3, cuando venga bien a las familias.
Bien. Pues ya lo ven, ahí tenemos una opción y seguro que van a enseñarles cosas adaptadas para los tiempos que estamos viviendo ahora mismo y sin agobiar, que no es ahí ir nuevamente a seguir en el cole, que va a ser una manera muy divertida de reforzar esos puntos fuertes que tienen. Raquel, muchísimas gracias. Es muy importante que exista además este horario, si ya sabes, lo de la conciliación que cada día es más complicado y esperamos que salga todo muy bien, como los años anteriores, por supuesto que siempre fue bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juana. De verdad, un saludo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahí tenemos, estamos, nada, un minutito para la una del mediodía. Tenemos muchos temas que contarte, así que te emplazamos a la 1:20. Ahora llega mediodía con Antonio Herraiz, la información nacional e internacional, y luego nuestros compañeros de COPE Galicia, con esa también más cercana sobre Galicia, la regional. Te vamos a hablar de la vacunación, del certificado de vacunación, de las segundas dosis de AstraZeneca, de cómo está afectando el coronavirus ahora mismo a la población más joven, que es la que está en la UCI, y que hay que cuidarse, y que desde la Xunta de Galicia quieren alcanzar el 100% de vacunación. Te hablaremos del Ribado Indiano, que no se va a celebrar, pero es una medida de precaución bastante meditada, y además de ese vecino de Ribadeo que se está investigando por presuntamente envenenar a un perro que acabó muriendo por culpa de unos cebos envenenados. En esta jornada de hoy, 22 grados, mucha nube, el cielo gris, y se esperan precipitaciones a partir de esta tarde, recuérdalo, y mañana durante todo el día. Mañana bajan un poco las temperaturas. Y hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Feouco. Si estás circulando por ahí, baja la velocidad porque hay que bajarla un poquito. Seguimos contando esas noticias que nos marcan el día, y nos ha dejado un poco, la verdad, perplejos ese suceso, la investigación por parte de la Guardia Civil de un vecino de Ribadeo por el presunto envenenamiento de un perro que acabó muriendo. Se le ha imputado por un delito contra la flora y la fauna. Ha pasado a disposición judicial. Se trata, como te digo, de un vecino de Ribadeo, y los hechos ocurrieron en el mes de abril. Una mujer notó que uno de sus perros estaba bastante enfermo, presentaba unos síntomas de encontrarse mal, lo llevó al veterinario, y cuando le hicieron allí las pruebas pertinentes le dijeron que parecía tener síntomas de envenenamiento. Posteriormente el perro fallecía. Y además, a raíz de esto se inició una investigación y la Guardia Civil comenzó a buscar por la zona en la que esta mujer paseaba sus perros. Llevaba dos perros por la zona de Arrigueira, y después de varios días buscando de forma infructuosa, descubrieron los cebos. Había ahí 22 montones de maíz impregnados en algún tipo de sustancia líquida. Al lado de estos había unos trozos de una sustancia pastosa, parecía tocino de cerdo, mezclada con esos granos de maíz. Y además en las inmediaciones encontraron los restos de varios cuervos, también muertos recientemente, probablemente por ingerir esa mezcla. Se procedió a la recogida de las muestras para su análisis y demás. Y posteriormente los agentes de la Benemérita identificaron al presunto autor de este delito. Él mismo manifestó que había fabricado los cebos macerando maíz en un producto fitosanitario durante una noche y que luego los había colocado en la parcela. Se le informó de que esa supuesta ingestión de los cebos envenenados por parte del animal había provocado la muerte, además de la muerte de varias aves. Y después se recibieron los análisis pertinentes porque se habían mandado a analizar los cebos y también se realizaron las necropsias a los animales. Y quedó acreditada la muerte de los cuervos por envenenamiento, encontrando restos del mismo principio activo tanto en los cebos como en los cadáveres de los animales. En el caso del perro, el resultado de las analíticas no revela la existencia de ningún veneno, pero el veterinario que atendió al animal sí encontró los síntomas inequívocos de envenenamiento previos a su muerte. Y ahora esta persona, un vecino de la localidad de Ribadeo, ha sido puesto a disposición judicial por el presunto envenenamiento, y en principio el delito que se le atribuye es contra la flora y la fauna. Además de este asunto, tenemos muchos otros que te vamos a ir detallando ahora a lo largo de los próximos minutos. En Ribadeo hablaremos del asunto del Ribadeo Indiano, que no habrá, también de la fosa séptica de la Isla Pancha, que parece que todavía a día de hoy no tiene licencia, según denuncian desde el grupo Por Nuestro Faro, desde el año 2017, y de las dichosas pegatinas que hay en las señales de las playas, que todavía están ahí, las pegatinas con la estreleira, con la estrella roja sobre la bandera de Galicia, que siempre se atribuyen al grupo nacionalista del bloque. Además, hablaremos del comité clínico de hoy, de cómo va el asunto, las mascarillas, la vacunación, el certificado de vacunación. Y la buena noticia es que Xovi y Viveiro pasan a lo más parecido a la normalidad, porque a partir del próximo sábado descienden de nivel, tendrán la posibilidad de más aforo en el interior y también en el exterior, como el resto de los ayuntamientos de la Mariña. La pandemia va bien en estos momentos en nuestra comarca, en la Mariña lucense, y todo apunta a que podríamos tener un buen verano. Ojo, porque los hosteleros ya están notando mucha reserva de cara a estos meses que ya están aquí del verano. Luego ya está aquí la temporada de playas, el tema socorristas y muchas otras derivaciones. Y te vamos a hablar enseguida de una polémica que ha surgido en el municipio de Foz, porque la verdad es que Foz se podría quedar sin su escuela de música municipal. Tal y como están las cosas, en este momento es una escuela referente en la zona, muy activa, con grandes profesionales, con muchas personas aprendiendo música, que da muchas disciplinas, que está ahí desde hace mucho tiempo y que es todo un orgullo para la localidad, pero está ahora mismo en el aire. Está pendiendo de un hilo porque, bueno, pues la APA, la Asociación de Padres y Alumnos de la Escuela, ha iniciado una recogida de firmas en change.org para que el equipo de gobierno actual solucione la situación que viene arrastrando la escuela desde hace años, también desde otros gobiernos municipales. La precariedad laboral de los profesores se ha hecho ya insostenible. El director de la escuela ha decidido que renuncia y los profesores también se han plantado. El próximo curso, a este paso, no habría escuela, no habría profesorado. Lo que reclaman es que se arregle esto por parte del equipo de gobierno y que se abra, que se ponga un contrato, como Dios manda, por una duración de 12 meses para al menos el responsable de la escuela. Pero como te digo, hasta el momento, pues el director ha decidido que dimite y la segunda persona que iba a ponerse en su cargo para llevar esto dice que también, que no lo hace. Te lo contamos enseguida, después de este pequeño alto en el camino.
Goza de una fibra a altura de un lugar como Vicedo. Ven a Movistar Econovo Fusión Teras. Fibra, datos infinitos, Movistar Plus, un smartphone y Netflix incluido. Ahora por 34,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar a vida un poco mejor.
Vamos a ello. Escuchamos a Cielo Fernández, es la presidenta de la AMPA, de la Asociación de Padres y Alumnos, y indica que son muchísimos años de dedicación del profesorado, mucha profesionalidad, muchísimas actividades. Están muy orgullosos de su escuela y de sus gentes, pero ahora mismo tienen la espada de Damocles encima de la cabeza. Exigen al equipo de gobierno que arregle esto.
Es un tema que se ven arrastrando de novo en novo, ven arrastrando ya desde gobiernos municipales anteriores, y lo que pasa es que hay un desajuste entre las necesidades que tengan escola, a nivel de tanto a nivel de profesores como también, bueno, de infraestructuras, pero en este caso que nos centramos en el tema del profesorado, y a respuesta que las distintas corporaciones municipales vienen dando a esas necesidades, ¿no? Entonces, esto además contrasta con nivel de implicación y de trabajo que los profesores y que el director tienen hacia la Escuela de Música de Foz. Es un nivel de trabajo y de implicación enorme, que eleva que la escuela en estos momentos tenía un número de alumnos, casi 200 alumnos en este momento, y un nivel de formación impresionante, ¿no? Entonces, esta digamos, nunca fue recogida, estas necesidades nunca fueron recogidas realmente por las sucesivas corporaciones municipales, y ahora mismo, bueno, pues llega un momento en que esto ya se estopa, ¿no? Es decir, esto ya no es más sostenible durante más tiempo la situación, los profesores y el director, llega un momento que dice, no, nosotros ya no podemos seguir así, entonces el director decide que él vaya a dimitir como director, porque también es profesor, pero dimite como director, si no hay un respaldo de apoyo de personal, ¿no? que apoye y respalde en las labores de director, y hay también, bueno, pues una profesora que realmente tiene más horas dedicadas a escuela, que también decide dimitir por las condiciones laborales en las que está trabajando, ¿no? Y porque después de moito tempo de pedir, de reivindicar, de intentar que se valore este traballo e que teña un reflexo no que son os contratos laborais con unha calidade mínima, pues sempre nos encontramos con que no. Entonces, o apoio social da Escola de Música de Foz é impresionante. Ontes convocamos unha asamblea así rápida, además, porque o tempo apremia, e fomos casi 90 personas as que estuvemos na asamblea. Me parece que é un éxito de convocatoria impresionante, porque realmente o povo de Foz sí que valoramos o traballo que estos profesores e que este director leva facendo durante todos estos anos e que levantou a escola e a levou a donde está ahora mismo. Entón, bueno, pues o que queremos é que este apoio social que ten a escola chegue aos partidos políticos e chegue ao goberno que ten o mesmo concello e que lles faiga reaxir e que lles faiga tomar medidas que permitan que a escola siga, ¿no? Que a escola siga con este nivel de calidad e con esos profesores que teñen este nivel de implicación, ¿no? E esa é a nosa petición, o que a asamblea ontes decide unha serie de medidas de presión e de manifestar este apoio social do que falo, e en eso estamos ahora mismo.
Ahí están. Y si quieres firmar, en change.org es donde encuentras esa petición que impulsan los padres de la Escuela Oficial de Música de
Pulpería Mario de Viveiro. Seguimos de ruta. Ahora tócanos Mondoñedo. Este venres, sábado y domingo estaremos no Campo da Feira ofreciendo cho mellor pulpo, xamón cocido, pinchos morunos, calamares e sobre todo pasalo ben na compañía da túa familia e dos amigos. Recorda, desde este venres 18 ata o domingo 20, Pulpería Mario está te esperando en Mondoñedo, no Campo da Feira. Non nos falles, alí nos vemos.
30 minutos pasan de la 1 del mediodía, ese ratito va a ser hasta las 2, recuerdan, estas sintonías, 88.8 FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Hablamos un poco de la pandemia, ya casi menos pandemia, de los datos del coronavirus, cada vez vamos mejor, baja la incidencia, baja el número de casos, Viveiro y Xove también bajarán de nivel. A partir del próximo sábado vamos a escuchar a la responsable de atención sanitaria, que es Carmen Durán.
En lo que respecta a los casos notificados, del total de concellos de Galicia, que son un total de 313, el 53%, que eso hace un número de 165, no notificaron casos en los últimos 14 días, y el 66%, que son 208 concellos, no notificaron ningún caso en los últimos 7 días. Ya veníamos descendiendo en el número de casos desde en las últimas 4 semanas, pero seguimos teniendo una tendencia descendente en esta notificación y, por lo tanto, también en la incidencia acumulada.
Y, por lo tanto, se bajan de nivel esos ayuntamientos donde se va notando esa bajada que ha notificado la directora general de Salud Pública, Carmen Durán. Xove y Viveiro, iba a decir, están de enhorabuena, después de lo que llevan, sobre todo Viveiro, como para darles la enhorabuena, porque no es mucha alegría, pero al menos vuelven a lo más parecido a la normalidad que tenemos todos ahora. Por cierto, hay que hablar de la juventud, porque como ahora mismo es la que está menos protegida, son más candidatos a pasar por la UCI, así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña.
En toda esta situación, desde marzo de 2020 a finales de marzo de 2021, Galicia registrou máis de 11.000 ingresos, cunha estancia media de 12,89 días e unha edade media dos ingresados de 68,96. Poño este dato encima da mesa para contrastalo precisamente coa edade media que estamos a ver ahora nos ingresos. Volver a insistir na importancia de que toda a población, incluídas aquelas personas que estamos chamando agora para vacinar, se sigan acudindo, como levan feitos galegos e galegas ata de agora, tanto nos un momento nos centros de saúde como nos hospitais e ahora nos puntos de vacinación masiva, e animar a todos que reciban esa mensaxe do Sergas ou a chamada, pois que o sigan facendo así.
Pues tengan mucho cuidado, ya saben que va avanzando la vacunación. En este día de hoy en la comarca de La Mariña se aplican segundas dosis para las personas de 50 a 59 años de edad. Son 550 los citados y a partir de mañana, jueves, viernes y sábado, le toca a los de 40 a 49. Les seguirán llamando a razón de 700 por día, 700, 800 por día. Por cierto, ha indicado también Comesaña que quieren adelantar un poquito la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a las personas mayores de 60, porque en su momento pues se quedaron ahí, que si la con toda la historia de la AstraZeneca, y ahora pues que tienen AstraZeneca dicen que se les puede adelantar un poquito a esas personas y que además sería incluso bastante positivo. Escuchamos de nuevo al consejero.
También informar de un par de cuestiones sobre a vacinación. Neste caso corresponde ás persoas maiores de 60 anos que teñen a vacina posta a primeira dose de AstraZeneca e que, cumplindo que establece a ficha técnica que nos permite vacinalas no rango de 10-12 semanas, vamos a, tendo vacinas como temos neste momento, poder adiantar, neste caso, unha semana e vacinalas en lugar da semana 12 na semana 11. Hai un primeiro grupo de en torno a 40.000 persoas que van ser chamadas nos vindeiros días, van ser contactadas a través do SMS. En este caso, adiantamos esa vacinación. Falo de persoas maiores de 60 anos que recibiron a vacina de AstraZeneca no seu momento e que están ahora preto de cumplir esas 12 semanas que as chamaremos, por suposto, repito, mensaxe individualizado, pero que os citaremos unha semana antes. A idea é, por unha banda, anticipar esa segunda dose, que está visto que, todo o que adiantemos a segunda dose dentro do marco establecido pola ficha técnica pode ser hasta beneficioso. E, repito, tendo as vacinas neste momento que as temos, pois vamos a adiantar esa vacinación.
Y también están empeñados en vacunar a todo el mundo, querrían llegar al 100%.
Bueno, seguiremos trabajando en esas personas que no pudieron acudir por distintos motivos, o no es objetivo de vacinar al 100% dos galegos y las galegas, y seguiremos insistiendo para que todas, cada una de ellas, pueda recibir la vacina, ¿no?
Y un asunto más, lo de la mascarilla. Quieren estudiar muy bien dónde, cómo, en qué momento se la puede no quitar en el exterior.
O problema non é solamente quitar a mascarilla no exterior, isto é un concepto moi xeral. Queremos analizar en que situacións do exterior, ben se sea pois, nun sitio totalmente anunciado da población, nun sitio onde podemos ter risco de toparnos con unha persona, en sitios onde sea un paseo onde hai vía pública, por exemplo, e podemos toparnos con máis xente, ou incluso en sitios onde haya concentración de personas, non? O concepto de exterior é moi amplio e queremos ter un informe detallado para despois validar no comité clínico de situacións específicas para que a proposta que finalmente fagamos teña esa riqueza.
Estaremos bastante pendientes, por lo tanto, de cómo va también el asunto de desprendernos de la mascarilla, que ojito, que también nos va a suponer quitarnos un gasto de encima, que aunque bajaran y ya se pusieran a un precio medio normal, porque al principio anda que no pagamos por las mascarillas, sigue siendo un coste extra, y sobre todo aquellas personas que tienen niños en edad escolar y tienen que ir con sus dos mascarillas diarias, pues también es un gasto añadido, ¿eh? Es casi como el momento aquel en el que se usaban pañales y había que contar con pañales, todo esto es gasto. La mascarilla ha supuesto un gasto importante también para toda la población. Vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar de no fiestas, porque no hay indiano en Ribadeo, y también de críticas y situaciones medioambientalmente no adecuadas, como denuncian desde el grupo por nuestro faro sobre Illa Pancha, después de este alto en el camino.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña, los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
En Ribadeo no habrá festival indiano este año. La verdad es que estaba a la vuelta de la esquina porque era segundo fin de semana de julio y en estos momentos vivimos por el 16 de junio. Tocaba ya decidir si sí o si no. El alcalde, Fernando Suárez, que estuvo aquí ayer con nosotros un ratito en nuestros estudios, en la entrevista que mantuvimos con él, ya nos lo dijo, leyendo entre líneas, pero sí que dijo que no tenían mucha seguridad y que parece que los hosteleros tenían cierto miedo, pero que todavía no se había tomado la decisión. La decisión llegó pues unas horas más tarde, cuando ya tanto desde ACISA como desde el ayuntamiento dijeron, bueno, pues venga, después de consultar con el sector, es que no. Vamos a recuperar las palabras de Fernando Suárez.
Pues que el sector de hostelería está muy preocupado porque pues puede haber una masa de, afortunadamente, de mucha gente que nos quiera vir, pero que el sector no esteña preparado por mor dos aforos, es decir, un bar o un restaurante está encantado de ter xente todo o día, pero pode atender a xente que pode atender. As terrazas poden estar o porcentaxe de ocupación que poden estar, as barras non están permitidas actualmente, a día de hoxe, e nos próximos días, e os aforos dentro dos locales son os que son.
Y si organizaran el festival indiano, todos hemos visto cómo se organiza, lo bonito que es, lo fantástico y atractivo, que si la cantidad de gente que viene, ¿qué ocurriría? No habría dónde darles de comer ni dónde darles de dormir, a lo mejor acabarían en la calle, todos demasiado amontonados y revueltos. Luego, ¿qué ocurre? Pues imagina que surge un brote. Si surge un brote, lo siguiente que pasa es que desde Sanidad deciden cambiar de nivel al Ayuntamiento de Ribadeo. ¿Y quiénes son los directamente afectados? Los hosteleros, porque les cierran las puertas, les reducen aforos en interiores o les impiden prácticamente trabajar. Como llevan un año y pico padeciendo mucho esos servicios hosteleros y luego el comercio, que también viene tirado de la hostelería y viceversa, prefieren ser cautos, puede ir bien el verano, tienen reservas, saben que este lugar, al igual que toda la Mariña, es un lugar escogido al que viene mucha gente, y con eso quizá levanten un poquito la cabeza este 2021. Si viene un brote, les terminarían de fastidiar toda la temporada de verano, tendrían que cerrar, no podrían recuperar ni vender, y entonces ahí sí que puede que caigan más negocios todavía. Es el momento de la prudencia, no es una fiesta cualquiera. Si se habla de indiano, es un reclamo y es mejor decir que no. y renunciar a ello. Bueno, pues la prudencia gana en este caso. Eso sí, prometen que el del 2020, si todo esto sigue bien y demás, que va a ser el mejor de la historia, al menos hasta el momento. Van ahora 20 minutos para las 2 de la tarde y vamos a cambiar de municipio. No, no vamos a cambiar de municipio, perdón. Vamos a seguir en Ribadeo, luego nos vamos a saltar a Foz. Pero antes en Ribadeo, un par de asuntos y críticas también. Por una parte, en Illapancha, en la isla Pancha, en los apartamentos que allí se ubicaron hace unos años, se construyó una fosa séptica en el año 2017. Según denuncian desde el grupo Por Nuestro Faro, todavía no tiene licencia. Lo que se está vertiendo a la ría no estaría garantizado. Escuchamos a Baristo Lombardero, que es el portavoz.
El día 8 de julio, la semana pasada, llamamos por enésima vez a Aguas de Galicia para ver si estaba aprobada a fosa séptica que se construyó en la Pancha en abril de 2017. Y en resumen, la respuesta es que después de pasado todo este tiempo, deben de ser cerca de 4 años y pico, ¿no? Pues esa obra que ya se ejecutó, digamos, en abril de 2017, está sin aprobar, está sin legalizar, ¿no? O proyecto foi exposto ao público no Boletín Oficial da Provincia de Lugo día 27 de agosto de 2018, ou seja, un ano e varios meses despois de que estuvese construída. O colectivo Por Nuestro Faro presentou alegacións dentro do plazo legal. Por qué? Porque pensamos que non está garantida a depuración das augas que pode emitir esa fosa séptica. Non me podo explicar máis aquí porque é moi 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 longo, non? Entón, presentando as alegacións, mandamos un escrito ao Concello suxerindo ou preguntando se eles iban presentar alegacións. O Concello non presentou alegacións. En realidade, non nos respostou. Tivemos que recurrir a Valedora do Pobo Galego para que nos respostara. Por fin, o Concello respostou-nos xa en xaneiro de 2019. Con un informe técnico que non contestaba ao que lle preguntábamos, simplemente era un informe técnico do Concello que viña a conto. Posteriormente, chamamos varias veces a Augas de Galicia, escribimos unha vez, solicitamos información por escrito, que foi, se non recordo mal, o 10 de decembro de 2019, e non nos contestaron hasta xunio de 2020, Bueno, foi pasando o tempo e agora pois o que constatamos é que ese proyecto, que en realidad é unha pequena fosa séptica, é pouca cousa, pero é unha fosa séptica con un vertido a ría, non? Con un vertido a ría Natura 2000, pois constatamos unha vez máis que está sen aprobar, que está sen legalizar, e é o que queremos notificar a opinión pública, cada un, como dixemos sempre, que pense o que queira. 50 meses de executar a obra, 33 meses desde que foi anunciada ao público, sigue sen aprobar.
Ahí queda la denuncia desde la plataforma o el grupo Por Nuestro Faro. Indican que el ayuntamiento estaría dando la espalda a un problema que tiene delante de las narices, pero que no estaría solicitando la información pertinente ni preocupándose por la existencia o no de esa licencia, de ese papel que garantice los vertidos. Más sobre Ribadeo. Por una parte, sobre la nueva residencia de mayores. Hace un par de días estaba conmemorando el segundo aniversario de la residencia, buena comida, el montaje de un árbol muy bonito, con los nombres de los residentes y demás, todo esto por parte de los mayores, un momento de confraternización, visita del alcalde, de la concejal, y sin embargo, desde el grupo o plataforma impulsora de la residencia de mayores, que fue un proyecto muy social también impulsado desde la sociedad, lamentan que no se hayan acordado de o no hayan tenido la sensibilidad de nombrar en ese momento del segundo aniversario de la residencia a determinadas personas cuyo trabajo fue imprescindible para que esto fuera una realidad. De todos modos, señalan desde esta plataforma Pro Residencia que se alegran mucho de que vaya todo funcionando bien, que lleve 2 años de existencia, que no se olvidan de una serie de preguntas, de alegaciones que presentaron en su momento antes de abrir la residencia y se les dijo un poquito más tarde, pero que se las aclararían, que les iban a dar la información y todavía no les han dado esa información. Ellos preguntaban, bueno, habían presentado unas alegaciones sobre documentos básicos de funcionamiento de la residencia, los criterios de admisión o la forma de pago. En su momento fueron atrasadas, les prometieron que serían abordadas, pero por el momento siguen atrasadas, no se olvidan de esto. Y luego sí que echan en falta un poquito más de sensibilidad por parte del equipo de gobierno a la hora de acordarse de esas personas que impulsaron la residencia hace mucho. Quieren terminar desde esta plataforma Pro Residencia con una frase de José María Rodríguez Rodríguez Díaz, que fue básicamente el mayor impulsor o del que surgió también todo esto, además de otras personas como, por ejemplo, Juan Pulpeiro o José Antonio Ares. Bueno, pues quieren recordar una frase que dijo José María en su resumen, ¿no? Dijo: final feliz para una histórica epopeya, que era cuando comenzaron a luchar por la residencia y luego se consiguió. Ahí queda también el reproche, crítica y al mismo tiempo felicitación de la plataforma Pro Residencia de Ribadeo. Y un apunte más en Ribadeo, lo de las pegatinas, de las señales de las playas. Desde el Partido Popular en la localidad, Elena Sierra insiste, esas pegatinas, la responsabilidad de quién es, y además espera una respuesta clara, concisa y responsable sobre el incumplimiento de la ordenanza de medio ambiente. Una respuesta por parte del equipo de gobierno.
Seguimos esperando una respuesta clara, concisa, responsable por parte del máximo dirigente del bloque nacionalista gallego, como consecuencia de su negligencia incumpliendo su propia ordenanza de medio ambiente que prohíbe pegar carteles, en este caso pegatinas, en sitios no destinados para ello como son las señales. Observamos que unos las pegan, como es el caso del partido que nos gobierna, y que otros se dedican a arrancarlas, causando destrozos en las señales que pagamos todos. No es simplemente poner normas, sino que también es bueno cumplirlas todos, y aquellos que las imponen, mucho más.
Declaraciones de la viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo sobre las pegatinas del bloque en las señales de las playas, de las principales playas de la localidad. Esto respecto al municipio de Ribadeo, ahora sí que nos vamos a saltar hasta el municipio de Foz para hablar de la depuradora. Desde el Partido Popular se encuentran ahí muy satisfechos porque la Xunta de Galicia ha aprobado la declaración de impacto ambiental para instalar la nueva depuradora en la zona de la Granda de Forxán. Pero ahora hay una serie de gestiones que tiene que realizar el equipo de gobierno, se las recuerdan y señalan además que van a tener apoyo del Partido Popular. Javier Castiñeira es el portavoz.
Moi satisfeito dende o Grupo Municipal do Partido Popular de Foz por esas novas que nos trasladan dende a Xunta de Galicia. En concreto é a aprobación da declaración de impacto ambiental da depuradora proposta no seu día na Granda de Forxán polo Partido Popular e apoiada por Foz Plataforma de Futuro. É un paso moi importante para poder licitar esta obra que foi firmada no seu día por un convenio entre a Xunta de Galicia, a Consellería de Infraestructuras e o propio goberno do Concello de Foz, que naquela pois, era do Partido Popular. Evidentemente, pois, ahora a pelota está no tellado do Concello de Foz, que debe aprobar en pleno ese anteproxecto. Esperemos que o equipo de goberno que no seu día votou en contra PSOE e BNG agora pois non voten atrás este proxecto tan esperado e tan necesario para o noso concello, dende logo que contan co apoio do Partido Popular, e tamén o equipo de goberno pois debe aprobar canto antes os orzamentos e nel aprobar unha partida para comprar os terreos na Granda de Forxán. Con el, unha vez postos a disposición de Augas de Galicia, pois quedaría a licitación do proxecto e da obra, o cal, pues, bueno, pues, sería, ou entenderíamos que o comenzo desta obra tan importante e demandada por os veciños de Foz, que sería pues, un cambio histórico, especialmente no eido medioambiental, sabendo os problemas que nos trouxo a antigua depuradora, aínda en funcionamento no porto de Foz.
Ahí están con la depuradora del municipio de Foz, no exenta de muchísima polémica siempre sobre varios asuntos y entre otros la ubicación. Siempre ha sido bastante tedioso ese asunto. En el municipio de Barreiros, o respecto al municipio de Barreiros, te cuento que la Xunta de Galicia entrega el premio del certamen Cooperativismo en la Escuela y que uno de los premiados es el Cole de San Miguel en Barreiros. Ha sido Covadonga Toca, la directora general de empleo, la que ha entregado hoy en el Salón Teatro de Santiago de Compostela los premios de este certamen de Cooperativismo en la Escuela. Ya te hablamos de ellos ahí atrás. La verdad es que casi siempre reciben un premio en este sentido. Es del Cole de San Miguel, hay que felicitarles por su labor y además se llevan un piquito de dinero que les viene muy bien para seguir adelante con determinados proyectos. Ha sido hoy y es un certamen que promueve los valores de cooperativismo, tales como el espíritu democrático o la actuación colectiva. Enhorabuena, un aplauso para el profesorado y los alumnos del CEIP San Miguel de Barreiros. Y otro aplauso para las que vienen ahora. Son unas jóvenes que van a llegar muy lejos con mucha fuerza, con mucha fortaleza. Llegan pisando fuerte. En 2 añitos se han crecido muchísimo y han conseguido convertirse en campeonas de Galicia. ¿En qué? En rugby, y resulta que son de Viveiro. Nos lo va a contar Baruc Domínguez.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, chegámonos a continuación ata Viveiro, chegámonos unha semana máis ata a Escola de Rugby Asterix e falamos neste caso co adestrador, con Óscar Lara. Que tal, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, outro día facíamos pois balance do que foi ese campeonato galego e tamén a previa do que ia ser ese campeonato nacional. En este caso, pois despois desta fin de semana onde as rapazas pois participaron nese campeonato nacional en Madrid, pois toca facer o balance, neste caso co adestrador principal, como dicíamos, o primeiro de todo, pois como foi esa experiencia a nivel deportivo e tamén outro día falábamos con Alejandro Cardelli, pois sobre todo a nivel humano, que é unha parte fundamental dun deporte como o rugby.
Hombre, pues sí, a verdade é que a nivel deportivo a experiencia foi extraordinaria, porque estar ali compartindo campo cas que van ser as mellores xogadoras de España nos próximos anos, estar ali como que en dina pomada con elas, pois pues é un orgullo para as nenas. As nenas deportivamente o pasaron moi ben, no campo fixeron moitas probas, mellor incluso que no campeonato galego que gañamos, estivemos xogando cas que emparellados, cas que quedaron campeonas de España, e nos tocou bailar ca máis fea, como o quendí, pero fixeron moi ben, a pesar de que estas campeonas, a verdade, que tiñan un nivel inalcanzable para nós. E deportivamente foi moi ben, pero o máis importante é que personalmente para as nenas foi unha experiencia extraordinaria. Eu creo que inesquecible para elas, porque aparte xa o feito de ir un grupo de nenas a fora da casa, a Madrid, pois sempre é unha pequena aventura, pero a convivencia cas compañeiras, o tema intercambio agora de redes sociais e demais, vamos, le van unha rede de amigas por toda España alucinante.
Falando desa función humana que ten o deporte, especialmente como dicíamos, un deporte como o rugby, pois nomeadamente o vemos, xa que nomeamos as redes sociais, vemos nas vosas redes sociais, nas fotos que compartides, nos vídeos, etcétera, etcétera, pois supoño que é unha forma de achegarse a un deporte que quizáis pois hai uns anos non tiña tantos adeptos, pero que agora mesmo estamos falando tamén de rugby feminino, que quizáis o que dicíamos, pois hai unhas décadas pois era impensable telo aquí na comarca da Mariña. E vemos que é unha realidade, e vemos que ademais que engancha pois a rapazas moi novas, como estamos vendo, non?
Sí, de feito nos este ano, en categoría sub-8, o 80% dos nenos que comezaron este ano a xogar son nenas. É dicir, hai máis empuxe nas nenas a hora de comezar a xogar o rugby que nos nenos a día de hoxe. É unha sorte poder contar con nenas abondo para poder adestrar e que poidan participar neste tipo de eventos. É unha sorte tamén ter nenos, hai que decir, non é que nos queramos centrar só nos rugby femenino. Nos estamos encantados con ter nenos e nenas sin problema, pero sí que é certo que nese sentido somos uns privilexiados porque alrededor do 50% das nosas fichas son cativas.
Xa por último, Óscar, contábanos outro día, Alejandro, pois para os ointes que non escoitaran a entrevista na nosa web, que é un dos papás que colaboran aí nos adestramentos contigo, pois dicíanos que este ano pois foi complexo por mor de todo o tema da pandemia, pois que se viveu pois o rugby, que é un deporte de contacto, pois dun xeito un tanto diferente, que mesmo nestes campeonatos, tanto galego como nacional, pois que máis que facer partidos, que se fixeron foi unha especie de xogos, de probas, etcétera, etcétera. Non sei se xa andades con gañas de volver un chisco á normalidade e volver a competir, como se fixo sempre, non?
Pois sí, a verdade que sí, porque aparte, nese sentido, na nosa comunidade non houve competicións, non houve liga, non houve concentracións de escolas, nin nada, pero en outras comunidades sí houve campeonatos. De feito, éramos as únicas nenas participantes no campeonato que non xogaron partidos de liga este ano. Todo o resto de comunidades, máis ou menos, máis grande ou máis pequeno, si sí, votaron a andar as ligas e desenrolaron partidos de verdad, por así decirlo. Nos tiñemos ese pequeno hándicap, pero bueno, supriron con moita ilusión. E a verdade é que sí que temos moitas ganas de coller que empece o ano que ven con normalidade, por así decirlo, que se poida adestrar, que se poida xogar, que non haxa que estar pendiente de 1000 protocolos que hai que leválos a cabo, pero sí que é certo que ralentizan moito os adestramentos, as nenas o que les gusta sobre todo é xogar, estar co balón en marcha e funcionando. A ver, que sí. Unha cousinha que o que sí que quería era agradecer, fundamente. Claro, porque non se este viaxe a Madrid, a verdade que, por así decirlo, dentro da escola non contábamos con clasificarnos para un campeonato nacional. Non estaba dentro dos nosos sonhos, nin ganar o campeonato galego. Don Vinus un pouco sobrevenido, entón agradecer sobre todo a estes patrocinadores privados que nos están axudando, tanto a Chabol en Viveiro, como Indistán, como Gráficas Lab, que nos axudaron a poder pagar e costear este viaxe, esta estancia de hotel. Pero claro, non temos experiencia en grandes desplazamentos e de repente de cataste de que viaxar a campeonatos non é doado. Entonces, gracias a eles, o esforzo dos pais, pues pudemos achegar as nenas e que disfrutaran desta experiencia maravillosa.
Pois desde logo que sí, que ese esforzo, como dicías, dos pais, da xente que colabora, que patrocina, que apoia proxectos como a estes, que xa dicíamos, pois que hai unhas décadas, pois que quizás serían impensables teros aquí, pois nas nosas vilas da Mariña, pois que dende logo, pois que siga ese apoio e que sigades pois colleitando éxitos. Óscar Lara, adestrador, responsable, gran impulsor da Escola de Rugby Asteris de Viveiro, moitísimas grazas por estar connosco aquí na COPE e seguiremos pendentes a través das redes sociais, a través das noticias que nos vayan chegando, pois de todo o que facedes e que sigades con ánimo, pois sobre todo, pois cun chisco máis de normalidade, como dicíamos, para os vindeiros meses. Moitísimas grazas.
Pois, moitas grazas a vos por darnos cobertura neste desenrolo. Moitas grazas.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Qué bien, es que ni se lo imaginaban lo que les vino encima y qué experiencia más buena también para todos. Enhorabuena. Seguimos, nos quedan 3 minutos de informativo de Costa Viva y te hablo de un par de asuntos. Uno a nivel provincial, y es que los diputados del Partido Popular, Ramón Carballo y José Manuel Balseiro, han interpelado en el Parlamento gallego por las iniciativas de rehabilitación de viviendas lideradas por la Xunta de Galicia en nuestra provincia. Han registrado una iniciativa para que el gobierno gallego haga un balance sobre el funcionamiento de las ARI lucenses y también sobre otros instrumentos en apoyo a la rehabilitación. Vamos a escuchar a Balseiro.
Con nuestra iniciativa parlamentaria interesámonos por todas las iniciativas de apoyo que a Xunta ten en marcha. De feito, o goberno Feijó lidera, con gran diferencia, as iniciativas de rehabilitación de viviendas na provincia de Lugo. A Xunta achega estes apoios a través das áreas de rehabilitación integral que hoxe hai declaradas en 13 municipios da provincia, a través das axudas de rehabilitación de viviendas situadas nas parroquias polas que discorre os Caminos de Santiago, ou das axudas que benefician a todos os concellos da Ribeira Sacra. En resumen, todo un abano de apoios con axudas que poden chegar ata os 25.000 euros a fondo perdido para rehabilitar viviendas ou edificios comunitarios.
Ensalza precisamente, Balseiro, ese beneficio.
Axudas que as que o goberno Feijó consegue facer máis fermosas e acolledoras as nosas rúas e fogares, que as viviendas ganen valor, que contribuyen a fixar poboación, especialmente no rural, e permiten concienciar sobre a importancia do cuidado e mantemento dos nosos barrios, vilas e cidades.
Ahí está, sobre la iniciativa que llevaban tanto Carballo como Balseiro al Parlamento gallego respecto a los arilucenses. Y vamos a terminar hablándote de Ribadeo, de una exposición que seguro que te va a encantar sobre el galeón que hay en el fondo de la ría. Pilar Otero, concejal de Cultura.
Na tarde de onte, martes 15 de xuño, na Oficina de Turismo do Concello de Ribadeo tivo lugar a inauguración da exposición O Galeón de Ribadeo, unha vista ao século XVI. Trátase dunha mostra das fotografías tomadas no curso de investigación que se leva a cabo na ría de Ribadeo desde hai varios anos.
E la podes visitar hasta el próximo 4 de julio. No te la pierdas, el galeón que posiblemente es el mejor conservado de toda Europa. Lo tenemos ahí, nosotros, escondido y custodiado. Acaba Costa Viva. Ojito a esto que te contamos.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.